Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Verónica Vera. Ella es integrante del colectivo Salud Mujeres. Este grupo trabaja la despenalización del aborto en Quito, Ecuador.
Bueno, la Marcha de las Putas es una respuesta que damos. Las mujeres, los jóvenes, todas las personas que alguna vez hemos sufrido violencia por cómo nos vemos, por cómo lucimos, por cómo vestimos, porque salimos de la calle en las noches, ¿no? Entonces es una respuesta principalmente de las mujeres para visibilizar esta violencia que vivimos a diario, ¿no? En las calles, en la casa, en el colegio, en la escuela. Es una invitación para decir cuándo ha sido violentada, ¿no? Es salir y decir, sí, soy puta, si ser puta significa ser libre o tomar mis propias decisiones, si ser puta significa decidir sobre mi vida, si ser puta significa vestirme como quiera sin tener que recibir violencia, sin aceptar esta violencia.
¡No más violencia contra las mujeres!
Para decirle no es no a esta violencia, no es no al patriarcado, no es no a, qué sé yo, al machismo, no es no al sexismo.
¡No más violencia contra las mujeres!
¿Pero por qué la marcha de las putas?
Putas ha sido siempre un insulto que nos han dicho a nosotras, ¿no?
Es una puta.
O sea, eres puta cuando no cumples con las reglas y las normas que el sistema quiere que cumplas. Entonces, las mujeres en un principio, obviamente, escuchar decirse a sí mismas puta debe ser algo impactante porque es tomar ese insulto de siempre, de toda la vida. El insulto que les decían a tu madre, a tu abuela, a tu bisabuela, que les dicen quizás a tus hijas o les van a decir a tus nietas. Y decir, sí, soy puta, me siento orgullosa de eso.
¡Putas autónomas, libertad!
Me siento orgullosa de ser libre, empezar a resignificar este ser puta. O sea, que ser puta sea, como decimos en algún momento, positivamente putas. O sea, ya le quitamos del lado negativo el estigma al ser puta y decimos puta es ser libre. Es recuperar esa palabra y dejarle a la violencia, al patriarcado, al machismo, sin qué decirnos a las mujeres, ¿no?
¿Y cómo empezó esta idea de la marcha de las putas?
En Canadá, en una declaración de un policía, lo que él dice es que las mujeres no deberían salir vestidas como putas si no quieren ser violadas. Y él creo que jamás se imaginó generar lo que está generando, que las mujeres, hombres, niños, niñas, que toda la gente empiece a salir a la calle y decir, o sea, si ser puta es vestirte como quieras, porque es algo que te toca no solo a las mujeres, es algo que te toca a ti, ¿no? Como en la estética de decidir cómo quieres verte, cómo quieres que tu cuerpo luzca, y eso no implica que se justifique la violencia que vives. Entonces nace a raíz de eso y es una respuesta. O sea, para visibilizar estas violencias y decir cuando una mujer dice no es no, esté vestida, esté yucha, esté si me desnuda, esté como quiera estar. La primera empezó en Canadá, que fue justo el lugar donde se dio esta declaración del policía. De ahí se han hecho varias movilizaciones. La última y más reciente fue en Colombia, que fue, me parece, en el mes de febrero recién. Se ha hecho también en Estados Unidos, se hizo una marcha súper grande en México, se ha hecho en otros países, ¿no?, de Europa, en varios países de Europa, en varios países, más que nada de Latinoamérica, se está empezando a hacer y se está empezando a visibilizar, y eso es súper importante, ¿no? Como región parece que al fin estamos también despertando esta violencia, que es algo que nos une a todos. O sea, no importa si estás aquí, si estás en Argentina, si estás en Chile, si estás en Asia, si estás en cualquier lado, que alguien te diga que tú eres la culpable de sufrir y vivir violencia por cómo te ves, es algo que es nefasto, es injusto, es machista, es patriarcal, es feo, asqueroso y debe ser denunciado en las calles.
Invita a las mujeres a la marcha.
Yo lo primero que les diría es que se pregunten cuándo a ellas alguien les ha dicho putas. Si recuerdan alguna vez que le hayan dicho putas, tienen que salir a la marcha. Tienen que salir a la marcha porque esta violencia les ha tocado a ellas, porque alguien les ha dicho alguna vez putas. Entonces, es solo una invitación, ¿no? Si alguna vez alguien te ha dicho puta por N razón, por X razón, sal y marcha.
Una producción de radialistas.de.
Saludos, amigas y amigos de Estereotipas. Acabamos de escuchar un audio realizado el año pasado por radialistas apasionados y apasionadas, en el contexto de la Marcha de las Putas, y justamente hoy abordaremos este tema. Soy Mildred García, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador, y los invito a que nos acompañen porque hoy se encuentran con nosotros Kelly Pernet y María Tapia, ambas feministas y activistas y ex estudiantes de la maestría en Género y Desarrollo. Kelly era exproductora de este programa de Estereotipas. Bienvenidas las dos nuevamente. ¿Cómo están?
Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Mildred. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿no? Un gusto tenerlas a ambas aquí. Bueno. Quisiera comenzar un poco desentrañando el significado de la palabra puta. No sé, podemos comentar a las y los que nos escuchan cuál es la percepción que tienen sobre esta palabra y qué significa esta palabra en un contexto de dominación masculina y ¿cómo se está revirtiendo el significado de esta palabra?
Bueno, a ver, yo creo que antes de decir cómo la hemos reinvertido, sería bueno también señalar para las personas que escuchan el programa por qué se empezó a usar esta palabra y por qué políticamente se empezó a posicionar en las calles y por organizaciones feministas. En el 2011, en Toronto, en Canadá, en medio de una conferencia de seguridad civil, un policía dijo que si las mujeres no querían ser víctimas de violencia sexual, que si no querían ser violadas, debían dejar de vestirse como putas. Cuando este hombre dijo eso, que era Michel Sanguinetti, las mujeres reaccionaron y dijeron, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué una persona de la milicia, digamos, de la policía, dice que no debes vestirte como puta para ser violada? Entonces empezaron desde allí unas reacciones de organizaciones de mujeres y feministas diciendo, bueno, nosotras podemos vestirnos como queramos y no tenemos que ser acusadas de puta y mucho menos ser un justificativo argumento para ser víctimas en las calles de esto. Entonces desde ahí empiezan muchas organizaciones a posicionar en las calles lo que se conoce como la marcha de las putas. Y es una forma de decir, mi cuerpo es mío, yo me visto como yo quiero y si ser puta es porque yo decido, porque me he visto como quiero, bueno, entonces soy puta a la máxima expresión. Entonces, desde allí empieza el concepto y el uso de esta palabra desde 2011 y desde allí todas las marchas que podamos citar.
Y, bueno, al hilo de lo que dice Kelly, además, también cuando nosotros empezamos a trabajar con el tema de la apropiación del término, que está vinculado efectivamente al uso y la soberanía sobre nuestros cuerpos, lo que decimos es que nosotras somos putas no solo por la forma de vestir, porque una mujer es puta cuando no sigue como los dictámenes normalizados de lo que es ser mujer, por ejemplo, el ser madre. Una mujer es puta cuando aborta. Una mujer es puta cuando amamos a otras mujeres y somos lesbianas y mantenemos prácticas sexuales que están fuera del heterosexual, de las heterosexuales, digamos, ¿no? Somos putas también cuando nos salimos de esos referentes, como hablamos algunas veces. Yo soy puta por ser española. A veces somos putas por ser colombianas, porque somos migrantes y tenemos otras formas de reaccionar frente al Estado, ¿no? Entonces, frente a todo eso es que lo que nosotras empezamos como a apropiarnos y decir, pues sí somos putas porque mantenemos prácticas distintas a las que se nos ha asignado histórica y socialmente cuando queremos romper esos moldes. Y además somos putas porque además romper esas prácticas lo que deriva es en violencia hacia nosotras y no queremos esa violencia hacia nosotras.
Y claro, y también tiene que ver con lo que tú dijiste, o sea, en un mundo de dominación masculina, que yo no diría dominación masculina, sino donde hay un sistema que reproduce violencias ubicando a una persona como la culpable de las violencias. Recibimos violencia y somos nosotras mismas las culpables de generarlas. Ajá. Entonces el concepto puta es una forma de responder a eso, o sea, responder a ese guión. Las mujeres no podemos responder. Las mujeres no podemos contestar, las mujeres no podemos opinar, las mujeres no podemos crear. Entonces, la mujer que opina, que participa, que decide, que es autónoma, ¿cómo se le dice? Puta. Entonces, si eso es ser puta, somos putas. Porque puta es una forma de responder a la autonomía de la mujer, a la capacidad de proposición de la mujer. Entonces, la calle además es un espacio que a la mujer no se le ha dado. ¿Quiénes son quiénes pueden estar en la calle? Los hombres. ¿Cuántas de nosotras si salimos ahora y vamos por una calle, así sea a las 12, 3 de la, 12 del día o 3 de la mañana, y la calle está sola, no hemos mirado por lo menos dos veces a ver si alguien no viene detrás de nosotras y nos puede generar un tipo de violencia? pero si van los hombres por la calle no hacen lo mismo. Entonces la palabra puta es una forma de discutir con eso que tú llamas la dominación, pero yo diría la dominación sistémica, porque se ha creado obviamente una desbalance entre hombres y mujeres, pero también son muchas mujeres que nos señalan cuando decides, porque nos han enseñado este formato de naturalización de la violencia, de la no opinión, de la no crítica, ¿no?
Y frente a lo que dice Kelly, también nosotras que hemos vivido como ejemplos muy concretos cuando decimos eso de responder frente a al acoso sexual, por ejemplo, al acoso callejero, ¿cuántas veces cuando contestas a alguien precisamente en el ejercicio de la libre disposición de decir no quiero que me digas nada ni me hables por la calle, te llaman puta? Tú tienes derecho a hablar sobre mí, yo no tengo derecho a decir nada frente a esas violencias. Una violencia muy simbólica que vivimos también con respecto a eso fue acompañando, cuando acompañamos a otras mujeres en los procesos reivindicativos. Un caso muy concreto fue con Justicia para Vanessa, que fue una compañera que fue asesinada en Ambato hace un par de años.
El 19 de octubre de 2013.
Ajá, hubo un juicio. Las que acompañábamos ese espacio éramos insultadas como putas. Éramos llamadas putas por acompañar el proceso. Precisamente recogiendo lo que dice Kelly, somos nosotras las que sufrimos la violencia. Hay una mujer que ha muerto a consecuencia de la violencia machista, de un feminicidio, si lo queremos ya para decirlo muy claramente, y nosotras por acompañar y defender la justicia, que era lo único que hacíamos, se nos llamaba putas.
Claro, no. Además de a la misma víctima, ¿no? Ajá. De cómo como lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Como a la mujer por calificativos, por cómo vestirse, por cómo habla, por cómo reacciona, por cómo camina, por cómo piensa, se la califica como puta, ¿no? Es, ajá, como que encasillar a la mujer en una posición de una mujer sumisa, de una mujer tranquila, de una mujer callada,
dócil.
De una mujer dócil, ajá, que no transforme nada, ¿no? Entonces, exacto, como cuando una mujer va en contra de eso, ya se le indican con calificativos específicos como este de las putas.
Ajá.
Quiero un poquito más hablar sobre la constitución de la marcha y cómo ha ido la marcha cambiando y etcétera. En muchas ciudades de América Latina ya hace un par de años se lleva a cabo esta marcha de las putas, ¿no? En Ecuador, ¿cómo se constituye la marcha? O sea, es decir, ¿cuáles son algunos de los objetivos principales que ya los han ido mencionando, pero cuáles son algunos de los objetivos al salir a marchar?
Uh-huh. Bueno, desde la experiencia de la marcha que ya hace años, eso fue en el 2012, la primera.
La primera.
Sí, fue el 10 de marzo, si no me equivoco, el de 2012. Y cuando yo me vinculé, me acuerdo, como individualidad. En ese momento estaba recién también llegada, migrante. Y claro, se planteaba como un espacio colaborativo y creativo entre individualidades, colectivas, organizaciones. Y ahí la idea era precisamente, a partir de una serie de reuniones, diseñar el recorrido de la marcha, por qué hablábamos del concepto putas. Invitaron a las compañeras de Bolivia que ya la habían hecho para que ellas nos contaran su experiencia. Recuerdo que vinieron 2-3 compañeras que venían y nos hablaban cómo lo habían hecho, cómo jugaban con el espacio de comunicación a través del graffiti en la calle, cuáles eran las cosas más estratégicas que posicionar. En ese momento era un espacio muy bacán porque tú podías crear con todas. Porque éramos todas creando, éramos todas pensando una palabra que muchas veces nos chocó. Porque como feministas también tú decías, bueno, puta, pero es que no quiero que me digan puta. Y luego replantear y reinvertir el significado y apropiarlo. No crean que fue fácil, o sea, que claro, ya de un día para otro todas dijimos, sí, somos putas. Hubo una discusión, ¿no? Y hubo gente que dijo, bueno, yo voy a la marcha porque me recoge, pero puta no me gusta. Pero entonces en ese espacio de creación... Claro, se proponía cómo tú en la calle vas a decirle a la gente que eres puta por ser autónoma, que eres puta por cómo quieres vestirte, porque empezó todo por ahí. Porque por ejemplo, si tú piensas en Ecuador, ¿cómo se visten las mujeres cotidianamente? ¿Cómo van a la calle? Y si una mujer tiene un más mínimo escote, ¿cómo la señalan? Entonces, todo eso empezó a vincular a la gente y como que ahí empezamos. Y recuerdo que hicimos un performance, uh-huh, otra gente no lo hizo, pero fue con su performance propio. Bandas que tocaron, empezar a crear las consignas, porque también como tú propones una consigna puta como políticamente correcta y reivindicativa.
Claro.
Entonces por ahí empezamos y nada, y fue, yo diría que fue mucha gente para hacer la primera, llovió ese día, pero dijimos salimos a la calle, llovió pero salimos, y sí se logró posicionar, además de lo estético, una propuesta política con la palabra. O sea, desde ahí, no sé, María.
Ajá. Ahí, por ejemplo, a mí me crea como que una curiosidad, ¿cuál es el impacto de la población en general hacia la marcha? Porque por primera vez, digamos, en el año 2011, ustedes dicen que es la primera marcha, ¿no?
12,
del 2012. Se ve a un montón de mujeres, hombres, marchando con consignas fuertes, con consignas que interpelan. ¿Cuál es la reacción que ustedes han percibido de la sociedad en general? O sea, de la gente que estaba en la calle mirando o de los medios de comunicación después de la marcha.
Uh-huh. Yo creo que el primer año, aparte de todo lo que ha dicho Kelly, había un punto también muy importante que era nombrarnos, uh-huh. ¿no? Nombrarnos como tal. O sea, y no solo nombrarnos nosotras, como ha dicho, de reconocernos, sino decir públicamente y hablar de la palabra puta. Eso es una de las, como digo, las grandes... digamos, consecuciones que se ha tenido con la marcha de las putas. La palabra puta era una palabra que no se podía decir, claro, no se podía nombrar.
Era un insulto.
Claro. Entonces se empieza a decir puta, ¿no? Y entonces una palabra, eso, se jugó con la sorpresa, ¿no? Entonces la gente cuando el primer año estábamos ahí, como bien dice Kelly, cada una con su performatividad, porque es verdad que es una palabra que, o sea, nos interpeló porque todas nos sentimos en algún momento identificadas y no solo las que nos podíamos declarar feministas y estábamos sensibilizadas con ciertos espacios, sino las chicas... digamos que no participan del activismo porque decían, yo quiero dejar de ser puta, y si soy puta, lo soy como yo quiera, yo me nombro como puta, nadie más me va a nombrar como puta, ¿no? Y pues creo que hubo como mucha estupefacción. La gente cuando estabas en la calle no entendía muy bien el tema, y de hecho en la primera marcha sí se asustaban, uno se asusta, mira, claro. No saben, no se atreven a preguntar, como... claro, además da como miedo, entonces no se atreven a preguntar, pues entonces te acercabas, interpelabas, y entonces ya sí había gente que se acercaba, mucha gente en realidad en la primera pensó que estábamos reivindicando por los derechos de las trabajadoras sexuales, uh-huh. ¿no? Porque es lo que se entiende en ese concepto.
Claro, porque se asocia la palabra.
Incluso, y podías explicar lo que hemos hablado, claro, y lo podías explicar, y por mucho que lo explicaras, mucha gente no entendía, o no quiere entender, ¿no? Era como difícil, como decíamos, yo tenía una compañera que marchaba con nosotras, y un hombre se acercó a preguntarle cuánto costaban sus servicios, le dijo, no señor, yo no soy trabajadora sexual, le tuvo que explicar, pero el hombre decía, no, pues usted es una puta, ¿cómo me dice que no, no? Entonces... había muchas inquietudes, incluso en los medios de comunicación, sí fueron, porque era muy llamativo. Hay un contexto que efectivamente, como decimos, había empezado en Canadá, había empezado en Bolivia, o sea, ya había como un precedente, entonces empezaba a sonar, pero no había tanta claridad, entonces, bueno, pues sí, se fueron recogiendo, yo creo que algunos medios, medio entendiendo el tema, pero generó impacto. Generó bastante impacto. En la primera acabamos también en la Plaza Foch, ¿no? Uh-huh. La plaza el sí. Quinde.
Sobre eso quiero después trabajar, ajá. porque es algo que me interesa y me llama mucho la atención, precisamente el espacio y el recorrido.
Yo creo que sería bueno como leer algunas de las cosas que decimos, por ejemplo, decimos no es no, uh-huh. ¿qué parte no entendiste?
Esa fue la primera, exacto, la marcha de la puta.
O la otra es, mi cuerpo es mío y se respeta, si puta es ser libre y dueña de mi cuerpo, soy puta, ¿y qué? O sea, ¿qué dicen cada consigna? O sea, políticamente lo que estamos reivindicando es la autonomía de los cuerpos. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, lo que dijo María, si tú abortas, eres puta. Si tú decides incluso romper tu relación con tu compañero, revisa los casos de feminicidio y dices, es que ella me dejó, por puta la maté. Porque la mujer que decidió, se cansó, inclusive se harta de la violencia y decide, es puta. Entonces, o sea, lo que reivindica el término puta, lo que pasa es que hay gente que se quiere quedar, estos grupos Opus Dei religiosos, se quieren quedar en la literalidad del concepto, pero no lo que está de fondo y proponiendo el concepto, que es la discusión de la soberanía de los cuerpos. No puede ser posible que sean las sociedades externas a nosotras mismas quienes decidan por nosotras. Por eso salimos a la calle.
Claro, y por eso decimos somos putas. La interpelación a la visión de la sociedad sobre esta palabra y sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Algo que me interesa que me cuenten un poco es, ustedes que han asistido a las marchas, ¿cuál es la diversidad de personas que asisten? ¿Cuál es la convocatoria? O sea, que hay muchas mujeres, hay hombres, niños, adolescentes, personas adultas, trabajadoras sexuales. ¿Cuál es la variedad de personas que asisten a las marchas?
Pues como decíamos antes, ha habido como una evolución también uh-huh. en la marcha de las putas, también porque se ha ido primero se ha ido dando a conocer y además ha creado y ha recogido un espacio, digamos, no sé llamarlo, en la opinión pública, ya está asentada. Todo el mundo espera todos los años la marcha de las putas. Todo el mundo sabe que es en marzo y abril. También ha tenido otra repercusión en América Latina. El primer año, como decíamos, están algunas personas de algunas colectivas que fueron las que fueron como tomaron la iniciativa, pero se unieron, nos unimos otras personas individualmente. El primer año quizás estaba un poquito más sesgada, entre comillas, a estas personas que estábamos un poco más cerca y nos llegaba esta información, claro, porque estábamos interesadas. En la medida en que se fue conociendo, participa mucha gente que no necesariamente está en la organización de la marcha de las putas, pero que se sienten interpeladas y van. Y hay muchas mujeres jóvenes también. Hay mujeres no tan jóvenes que no necesariamente pertenecen a organizaciones. La participación de los hombres es complicada en estos espacios, pero en la última marcha de las putas ya se vio que acudían también muchos más hombres, solidarizándose con la lucha de las mujeres en algunos espacios. Yo creo que el año pasado fue una de las marchas donde más hombres se pudo ver, porque al principio tampoco se entendía muy bien, ¿no? En la medida que se ha ido conociendo, sí que ha habido más diversidad en las personas que acuden. Y otra cosa es que en un principio la marcha de las putas también se convoca como un espacio en el que confluyen distintas organizaciones e individualidades, pero es un espacio como más de todas, como decía Kelly, y luego ya se constituyó como plataforma.
Yo quisiera como aportar en eso que preguntas, es que en un sí es cierto, como hombres marchando en la marcha de las putas, pero han sido hombres que también se han cuestionado su lugar de privilegio como hombres, porque es lo que dan, claro, a entender con sus consignas, claro, con las pancartas que llevan, y obviamente son hombres que también son receptivos a lo que cuestiona el concepto puta. Pero la marcha ha ido también posicionando otras discusiones y son las diversidades sexogenéricas. Entonces, en esa estética que también tiene la marcha, rompe porque también estás hablando de personas trans que son víctimas también de la acusación de puta y que también han reinvertido como políticamente un discurso para sus cuerpos, para sus autonomías. Entonces vas a encontrar personas trans, lesbianas, homosexuales, intersexuales. Es decir, es una diversidad sexogenérica que también lo recoge ya los manifiestos.
En el primero ya estaba recogida, sí, claro, la marcha.
Porque esa es la forma de posicionar que hay biomujeres, porque hemos nacido pues con la vagina puesta, pero también mujeres que se han constituido socialmente como mujeres que son las transfemeninas. También son víctimas de violencia sexual y también son víctimas de transfeminicidios. Entonces, todo eso lo va recogiendo la marcha, porque la marcha no solamente quiere sesgarse, bueno, a las mujeres, tantas mujeres, porque hemos hablado de mujeres, pero las que socialmente se han constituido y estéticamente también son parte de la marcha y también van a la marcha y también posicionan sus cuerpos ahí en la calle.
Claro. Bueno, chicas, antes de continuar, queremos mandar un ratito a una canción, y a todos los que nos están escuchando, les recuerdo que este es un programa de la Flaxo Radio, y recuerden que pueden escucharnos por la 88.9 de la Radio de la Asamblea para las personas que viven en Zamora. Queremos continuar hablando sobre el tema de la marcha, pero también sobre la violencia que viven las mujeres en el Ecuador. Antes les dejamos con esta canción de Carla Lara, Nos matan por ser mujeres.
Cuando una bala le hizo trampa, Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción. Por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror.
Seguimos en Estereotipas. Les recuerdo que este programa es producido en los estudios de la Flaxo Radio, y si entran a la página de internet www.flaxoradio.es pueden descargar este y otros programas. Saludos a todas y todos que nos escuchan por la 102.3 FM en Babahoyo y Ventanas. Les recuerdo que converso con Kelly Pernet y María Tapia, ambas activistas feministas graduadas de la Maestría de Género y Desarrollo aquí en Flaxo. El tema de hoy es la Marcha de las Putas, que pronto se realizará en esta ciudad de Quito, el 21 de marzo, si no me equivoco.
Sí.
Como lo veníamos hablando, quisiera que nos comenten un poco cuáles son las reivindicaciones de la marcha de este año. O sea, ustedes, yo sé que son personas que han participado en las marchas anteriores, pero ¿cómo creen ustedes que ha sido, se han ido mutando, digamos, las reivindicaciones de marcha en marcha? Yo entiendo que son varios los colectivos que participan, las individualidades, y eso hace que la marcha se nutra de diferentes perspectivas, que haya un debate entre las personas que asistan. ¿Cuáles creen ustedes que han sido los mayores, digamos, avances o las evoluciones en las marchas de las putas, ¿no?
Evoluciones.
O sobre todo atendiendo también a la mirada externa, ¿no? O sea, cómo la opinión pública y la sociedad en general ha cambiado la forma de acercarse a la marcha, ¿no? Al principio ustedes me contaban esto de que, claro, la gente tenía un estigma sobre todo hacia la palabra y tal vez hacia ver a las mujeres en la calle, marchando, haciendo bulla, haciendo performance, etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio que ustedes han observado tras los años de la sociedad? O sea, ¿cómo la sociedad se ha ido relegando o ha ido abrazando la marcha? O ¿cómo ha sido esta relación?
Sí, yo creo que tiene que ver con lo que dice María, y es que ha aumentado la capacidad de convocatoria a la marcha. O sea, uh-huh. Uno de los impactos es que tú vas notando cómo año a año aumenta el número de personas que van a la marcha. Por ejemplo, bueno, desde mi perspectiva no me sorprende, pero para decirlo para quienes nos escuchan en Babahoyos, en Ventanas, que está señalando varios lugares, Riobamba, hay gente que va con sus hijas pequeñas, con familias completas. O sea, que tú ves que va el chico con la chica y su hija, o gente que va que es capaz de ser sobrino, no sé, pero van niñas pequeñas diciendo, no quiero ser tu princesa. Y van con carteles como es. O sea, el nivel de impacto es hasta cuestionar no solo la violencia hacia las mujeres adultas, sino las niñas.
Claro.
También están ahí. Y otra cosa que creo que ha vinculado la marcha es la discusión del tema del feminicidio. porque en ese momento hablamos de violencia sexual, pero en ese momento todavía no se estaba no había sido tipificado el feminicidio en el COI, en el Código Integral Penal, y ya ahora sí. Entonces la marcha también recoge eso. Y es una forma de sacar una discusión de la asamblea, de los acartonados salones de universidad, a la calle. Porque la gente tiene que enterarse que en Ecuador han muerto 333 mujeres por esto. Claro. Es decir, es una forma de decir, mira, las mujeres nos están asesinando por ser mujeres, en el orden que sea. Si eres trans, obvio, mujer, pero te están matando. Entonces, la marcha dice eso. Entonces, para mí eso es una forma de impactar, porque hay gente que se queda como en lo estético de la marcha. O sea, como que la marcha tiene buenas consignas. Además, es que es una marcha que se piensa estéticamente muy bien. Pero sí, la marcha sí, claro, pero la marcha posiciona discusiones políticas y en la calle.
Claro.
Y creo que uno de los puntos como muy importantes de esa apropiación es que es un espacio en el que hace incidencia desde la despenalización social que tanto hablamos, ¿no? Cuando hablamos de todo el tema de las políticas públicas, que tenemos que reconocer una serie de problemáticas, como es este caso en el feminicidio, esto lo que hacemos es incidencia en la gente en la calle. Sirve para despenalizar socialmente, sirve para que la gente se reconozca en ese espacio, y creo que es uno de los grandes logros que ha tenido la marcha de las putas, independientemente de la estética, que está bien en realidad, porque efectivamente también acude mucha gente con un cierto posicionamiento político, ¿no? También acude mucha otra gente con quizás no tan pensado ese posicionamiento político, pero sí, porque dicen, quiero en este espacio vestirme libremente porque me siento libre de vestirme como me dé la gana, se me da esta oportunidad, porque esto yo no lo puedo hacer en el día a día porque si no soy víctima de violencia. Y entonces está bien, porque eso también va a llevar a repensar en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, que es lo más importante también en este espacio. Como decías antes, y como decía Kelly, también se ha posicionado al feminicidio, pero creo que además la marcha, independientemente de las consignas que se proponen como plataforma, como marcha de las putas, es un espacio importante donde las distintas personas que podemos acudir intentamos posicionar otra serie de temas. Todos están vinculados con la soberanía y el uso de nuestros cuerpos. Como bien decía Kelly, intentamos posicionar el tema del aborto, que ha pasado también con el COIP. En el COIP, en la última discusión, se reconoció el feminicidio, pero no se reconoció el aborto, por ejemplo, por violación, en un país donde tenemos altas tasas de violencia y sobre todo de violencia sexual. En el tema de la violencia tampoco se reconoció la violencia patrimonial, salió del Código Integral Penal. Entonces, eso es un espacio de discusión en el que se empieza a posicionar muchas discusiones.
Claro, ¿sí? Y interpelar un discurso dominante, ¿no? Que es el discurso que lo que hace, es lo que genera, es la apropiación general del cuerpo de las mujeres.
Exacto. Y que estaría bien decir, porque la capacidad de difusión que tiene la radio, 6 de cada 10 mujeres viven violencia sexual en Ecuador. Y de esas 6, nosotras decimos, capaz una de una, porque todas hemos vivido cualquier tipo de violencia sexual, patrimonial, física, psicológica. Pero ¿cuánto es eso? Son casi 4 millones que han vivido cualquier tipo de violencia en Ecuador y el Estado no responde a eso. Entonces la marcha de las putas también es una interpelación al Estado. O sea, si el Estado no responde con lo que las mujeres le piden, entonces nosotras vamos a salir a la calle. Porque el Estado no está respondiendo con los casos de aborto, el grado de morbilidad, de mortalidad que hay por aborto, las mujeres que son asesinadas, el Estado no responde a eso. Entonces la calle tiene que ser el lugar de disputa. Y el lugar de disputa precisamente con la palabra puta, porque es que es chocante. Todavía no creas que esto, o sea, si se posiciona, pero tú te encuentras toda la problemática que se surgió con el tema de las cruces rosadas. Sí. O sea, porque aún hay posiciones en contra del uso y de la discusión. Y decimos, pero ¿cómo es posible que la gente se alarme porque digan que en unas vallas dice puta y no se alarman porque digan que en Riobamba, en Ambato, han matado 100 mujeres? Es decir, en Ecuador han matado tantas mujeres y eso no les alarma. Claro. Pero sí les alarma esto.
Claro, hay que ver cuál es el discurso que se maneja en la sociedad en general, ¿no? Sobre ese tema quiero volver, quiero retomarlo, quiero que hablemos sobre eso, me interesa bastante. Pero antes de eso, quiero que me cuenten un poco algo que me ha llamado mucho la atención, que es el recorrido que se realiza en la marcha. Tengo entendido que se parte del arco de la Plaza Elegido. No sé muy bien cuáles son las calles, pero sí sé que el punto final, el punto de encuentro, es en la Plaza Foch. Lo que me interesa es por qué terminar la marcha en un lugar donde se encuentran bares y discotecas. ¿Sí? ¿Por qué la concentración en la Plaza Foch de manera recurrente, año tras año, ha sido el mismo recorrido?
Yo, la verdad, no... no recuerdo muy bien cómo se dio la discusión el primer año, pero es que es el primer año cuando empieza, que no es muy conocido, es el espacio en el que se va a conseguir de forma más fácil, entre comillas, visibilidad, ¿no? Porque sabemos que es un momento donde transita mucha gente y lo que nos interesa es que se visibilice y se vea. Y nos interesa además interpelar esos espacios, que son los espacios de ocio, que son los espacios de consumo, que son los espacios donde a veces pues derivan en violencia desde muchos otros espacios. Nos interesa que ahí nos posicionamos, digamos, putas. Ya no solo por la forma de vestir, por nuestras prácticas sexuales. Son esos espacios donde además se negocian todas estas prácticas y es un punto de unión de muchas cosas en la ciudad de Quito. Sí vinculado al ocio, pero también sí vinculado a unos espacios donde en algunos momentos parece que se permite que hay una mayor libertad cuando en realidad son espacios de control también, ¿no? Entonces, creo que ahí empieza y de alguna forma se institucionaliza. Porque además el recorrido es desde el Parque del Ejido, vas por Amazonas hasta llegar a la Plaza del Quinde. Uh-huh. No es un recorrido muy largo, porque el interés en sí no es solo la marcha que sea y pasar por todo Quito, sino llegar a un espacio y hacer de alguna manera, como hemos estado haciendo, es como más una fiesta reivindicativa, una fiesta donde uno se reconozca también, pero que sea una fiesta, aquí estamos.
Yo de acuerdo con eso, pero también pensaba, y lo que hablamos un poco antes de entrar como a la cabina, que es precisamente en la FOS uno de los lugares donde más se generan violencias de género y sexual, ahí. O sea, por ejemplo, tú vas a escuchar que tal chica le echaron ciertas cosas y sustancias en sus bebidas y fueron violadas, que tales chicas en tal discoteca fue violada y acosada. Es decir, es un foco de proliferación de estas violencias. Entonces, también lo tomo como uno de los mejores espacios para interpelarlo. No queriendo decir que, bueno, está la Plaza Grande, lo que te decía, la Plaza San Francisco, pero bueno, también es como replantear el uso del espacio para las marchas. En la FOS va mucha gente, pero hay gente que sí es cierto, no está de acuerdo con que termine ahí y quiere como que se lleve a otros lugares, porque es también lo que la discusión que deriva esto es, y que otra gente se puede vincular, que otra gente se puede enterar.
Claro, esa es la percepción que a mí más o menos me quedaba, ¿no?
Porque, pero créeme, ahí hay mucha gente popular en la FOS. No, o sea, sí, mucha gente, y se enteran. Es decir, mucha gente popular que trabaja en la FOS, ese mensaje lo lleva allá, a donde viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, además que también es un asunto de cómo movernos y cómo interpelar otros espacios. Y creo que es una forma de ir educando a la gente con el concepto, con la marcha, y luego, capaz en unos años, se va pensando en otros lugares.
Claro, y estaba pensando que además no solo el tema que también se ha discutido mucho es el tema de la centralidad en Quito, ¿no? Bueno, cómo podemos trabajar en otros espacios, en otras provincias, porque al final, pues bueno, hay una serie de recursos, reivindicaciones que siempre se centran en Quito, que es la capital,
¿no?
Que es la capital. Entonces, nosotras cuando hemos trabajado en distintas provincias, siempre que nos hemos encontrado con grupos de chicos, sobre todo de jóvenes, que decían, oye, queremos hacer una marcha de las putas en Loja. Pero la verdad es que no sabemos, porque aquí dicen son muy conservadores y nos genera también para nosotros muchos cuestionamientos, porque es un sitio muy pequeño donde vamos a tener que interpelar a las familias, que es otro de los puntos. Nosotros cuando hablamos en la marcha de las putas, no solo es interpelar a la gente, sino interpelar a tu círculo cercano, claro, al participar y decir qué pasa con esto. Entonces, en la última marcha de las putas vinieron muchos jóvenes, mucha gente, se intentaba que vinieran de otros espacios que no son de Quito, ¿no? Entonces también, esa es una de las grandes preguntas que siempre tenemos, ¿cómo descentralizamos la marcha de las putas, no? ¿Cómo hacemos y apoyamos para que se generen otros espacios? Y nosotros más bien lo que hemos hecho es ir apoyando para que se empoderen y se apropien y lo vayan generando estos espacios también en otras provincias que no solo sean Pichincha y en la capital como es Quito, pero eso lleva tiempo porque es difícil.
Claro, sí. Algo de lo que dijo Kelly que me gustaría rescatar, porque yo tengo esta idea o tenía esta idea de que la Plaza Foch se ve como un espacio de bares, de boliches, donde van muchos turistas de paso, que la gente está como que dispersa y que no reúne a gente, digamos, que se pare y que vea la marcha, ¿no? Como tú dices, hay gente de sectores populares en la Plaza Foch, generalmente son las personas que están trabajando y que sí pueden llegar a ser las personas que lleven ese mensaje y que se replanteen otras nuevas ideas. La reapropiación del espacio, que ustedes bien lo han mencionado, me parece muy importante, ¿no? Y que sí considero que es importante repensar igual los trayectos tradicionales de las marchas, ¿no?
O sea, lo que creo es que lo chocante es precisamente porque es un lugar de bares. Pero quedan cerca universidades?
Eso.
¿Quiénes sí estudian en las universidades? Bueno, estudiará gente adinerada, pero también estudia gente popular. O sea, lo que pasa es que capturas, porque si tú revisas las fotos, mírala, porque hay gente que se toma el trabajo de capturar los rostros de la gente que está como expectante allí, y ves la gente con cara de sorpresa, como diciendo, y esta mujer están diciendo esto. Entonces, es una plaza que sí recoge gente. Claro, yo le apostaría a ir llevándolo más bien a otras ciudades, pero no es fácil. O sea, es lo que dice María, o sea, no es fácil porque, a ver, ¿qué capacidad de discusión va a tener esta gente allí? Que sí la tiene, pero todo lo que se les viene encima. Aquí mira lo que ha pasado precisamente con lo de las cruces. Créeme que cuando nosotras vamos a algún encuentro, porque venimos de otros espacios, nosotras, ¿cómo? Cuando decimos, bueno, somos feministas y somos putas, ¿cómo? ¿Ah? O sea, esa discusión que genera es fuerte. Entonces, claro, ahí la marcha, el recorrido es que tampoco es un recorrido ambicioso, es un recorrido pequeño. Y es un recorrido que créeme que no dura más de unas 2 horas, ni eso, pero posiciona cosas. Y bueno, sí, o sea, sí, yo diría que hay que descentralizar también la ciudad, pero es un trabajo a largo plazo.
Claro, evidentemente. Bueno, antes de hablar sobre la violencia sexual y el acoso callejero, nos vamos con una canción de Gloria Trevi, La acera de enfrente, y en unos minutos retornamos con Estereotipas por la señal de la Asamblea y de la Flaxo Radio.
Cruzarme la calle, tuve ya un accidente, y es que no soy cobarde, voy por la acera de enfrente. Yo sí tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Que camine por ahí las presas. Sigan caminando del lado equivocado, pero todas las fuertes y las inteligentes, vénganse conmigo a la banqueta de enfrente. Que camine por ahí las drogas.
Retornamos con Estereotipas. No se olviden de ingresar a nuestra página web, donde encontrarán una variedad de programas producidos por Flaxo Radio Ecuador. Para los que acaban de conectarse con el programa, les recordamos que estamos con Kelly Pernet y María Tapia conversando sobre la marcha de las putas. Queremos retomar la discusión sobre la marcha de las putas, que hace algunas semanas atrás se lanzó una campaña contra el femicidio de Ecuador, que fue impulsada por la concejala Carla Ceballos, si no me equivoco.
Sí.
Esta campaña ha generado mucha polémica precisamente por el uso de la palabra, ¿no? La frase decía textualmente: si puta es ser libre y dueña de mi cuerpo, soy puta y qué. ¿Cómo consideran que es utilizada esta palabra en contextos como el de esta campaña precisamente? ¿Y por qué creen que afecta tanto la palabra a la población en general?
Por todo lo que hemos dicho. Y a mí la campaña me gustaba porque era una forma de poner en la calle, como en el día a día, la discusión del feminicidio. Porque la marcha, bueno, queda en un día. O sea, uh-huh. Un día la marcha. Pero en cambio todos los días decía, bueno, ¿y por qué esas cruces? ¿Y por qué esas cruces? Y el uso de la valla, obviamente. Pero, ¿qué reivindica y qué propuesta hay detrás de la campaña de las Cruces Rosadas? Es la discusión del feminicidio en Ecuador. Claro. Que fue aprobada en el COI en el artículo 141. Pero no como feminicidio, sino como femicidio. Uh-huh. Que hay que establecer esas dos diferencias. Sí, sí. Porque feminicidio, bueno, es el asesinato de una mujer, venga donde venga. Pero el feminicidio es cuando el Estado no garantiza espacios y vidas libres de violencia para las mujeres y obviamente incurre en la impunidad, que es lo que está pasando en Ecuador. Si tú revisas bases de datos, revisas prensa, vas a encontrar primero que tenemos un problema de subregistro. Tú vas a encontrar que dice fulanita, que no sabes ni quién es, una X, NN, fue asesinada, encontrada muerta en tal parte, y no tenemos los casos de denuncia. Cuando vas a hablar con los juristas no aceptan el concepto de género como un concepto que se puede usar en términos jurídicos para demandar y exigir justicia hacia las mujeres. Entonces, eso es lo que propone la campaña. Y lo que propone esta concejala Carla Ceballos es que la gente le pueda sacar del anonimato, porque las familias que son víctimas de eso, ¿cómo viven su proceso de duelo, de reclamación de justicia? Es una forma de sacar de las casas de esas familias el problema. En el caso que ponía María, el de Vanessa, está el de Jenny, de Karina del Pozo, el de Gabriela.
El de Gaby.
Todos los casos. ¿Cuántos nombres te puedo decir? Miles. Claro. Y entonces la campaña es una forma de sacar a la luz pública que cada día aumentan los casos y que la impunidad es mayor. Porque, por ejemplo, en el caso de Vanessa, ¿qué pasó? El chico está libre. En el caso de Gaby, ¿qué pasó? Se suicidó como una forma política también de demandar esto. Y en el caso de Karina del Pozo, hay miles de casos. Entonces, yo sí la he puesto como con buenos ojos a la campaña. Lo que yo veo mal es la oposición de la gente con el uso de la palabra puta, porque es que se quedan en la literalidad de la palabra y no lo que hay detrás. Y yo insisto, si tú revisas los casos, eso sí debería a mí aterrarme más. Eso sí debería dolerme más. Y en eso sí deberíamos tomar posición. Pero los grupos
religiosos
y católicos ahí oponiéndose a la campaña. Y obviamente ya saben lo que pasó, que se quitaron las vallas y en algunos lugares sí siguen estando las cruces. Pero las vallas se quitaron.
Están, claro, lo que se han quitado son las vallas. O sea, hay un tema que a mí me parecía como... O sea, como bien el tema, como estamos hablando de la marcha de las putas, el término puta lo apropiamos desde los movimientos sociales o desde las individuales, desde las individualidades, perdón, desde la calle. Esta propuesta nace desde las políticas públicas, desde el municipio. Exacto. Entonces es una apuesta atrevida, eso no hay duda en eso. Y en realidad era como, estábamos expectantes también, qué bien que alguien se atreva desde ahí a utilizar la palabra puta para posicionar, que era una estrategia atrevida de confrontación. Yo estaba escuchando, como te estabais hablando en el anterior programa, sobre la estrategia. Sí, es una estrategia atrevida. Sí, es una estrategia de confrontación, claro, pero es que los cambios en los pensamientos y en las creencias se tienen que hacer así. No confrontando como un término que sea negativo, porque ¿por qué no se puede discutir? Volvemos a la base de lo que estábamos hablando. Hay cosas que parece que son dadas y que no se pueden discutir, ¿no? Hay una serie, además, que se apela a la cultura, una serie de costumbres que parece que no se pueden discutir, y esto lo que hizo fue cuestionemos, discutamos, ¿por qué no? ¿Por qué os molesta la palabra puta y no os molestan las miles de mujeres asesinadas todos los días? ¿Cuál es el problema con eso? Y por mucho que se explica y se dice, efectivamente nosotros decíamos desde algunos sectores que se ha criticado más, que se ha criticado menos, que no, creo, uno, por un lado, que es positivo siempre que haya una campaña que trate de visibilizar el tema del feminicidio. Puede ser más acertado de una manera u otra. Pero además esto lo que ha dejado en evidencia es que hay un sector muy conservador que ha reaccionado frente a eso y que es un sector que además no reacciona tan vehemente frente a la violencia hacia las mujeres. Si eso ha generado una serie de cuestionamientos, está bien. Está mal, como decíamos, que se haya olvidado la base, que es posicionar el feminicidio. Y que además es que el tema es que las mujeres, cuando han sido asesinadas, hablando del tema, como hablamos de la responsabilidad, muchas de las justificaciones es porque han tenido un comportamiento que se sale de lo normal, por lo cual son putas. Y eso da el pie a que puedan sufrir violencia, al violencia hasta el punto de llevarlas a la muerte. Con lo cual, claro que sí, hay que posicionar y decir que somos putas. Yo me autonombro como puta, como decíamos antes, no es que los demás me van a llamar. Yo soy la que decido llamarme como tal, porque soy yo la que decido lo que hago con mi cuerpo y con mi vida. Y eso no tiene por qué generar mi muerte ni ningún tipo de agresión. Entonces, bien, es una ciudad, digamos, y una sociedad reaccionaria hacia ciertas cosas, pero ahí están.
Y yo eso le agrego, otra de las cosas que también nos interesan es cómo ciertos temas, cuando los sacas de lugares privados y los pones en lugar público, permiten eso, el debate. Por ejemplo, con el tema del aborto, cuando estábamos en la discusión del COVID, cuando se estaba hablando sobre la despenalización del aborto en caso de violación, sin que sea discapacitada mental, la gente empezó a hablar de esto. Muchas mujeres que son víctimas de violencia sexual y que conocen a la vecina, a la prima, a la amiga que ha sido asesinada, este tipo de cosas le van a decir, tengo derechos, puedo denunciar. O sea, es que también es una forma de educar. Las mujeres, bueno, si tú, por ejemplo, un caso que conocí, la señora era víctima constantemente de violencia sexual por su compañero, que no debe ser un compañero si te hace eso, y ella, por ejemplo, cuando le hace la intervención, el psicólogo clínico le dice, es que yo pensé que era normal que él me tratara así. Porque esa naturalización de la violencia, una forma de romperla es la marcha, campañas, el trabajo que hace, por ejemplo, la Plataforma Justicia para Vanessa, la Plataforma de Justicia para Ángel Caballadares, para el caso de Gaby. Todas esas plataformas, a través de un accionar en las redes, están tratando de desnaturalizar la violencia que las mujeres han creído que es normal que les pase.
Claro, y de debatir esos temas, ¿no? Uh-huh. De esta campaña, igual como ustedes lo decían, es visibilizar la decadencia del feminicidio, ¿no? Visibilizar qué es lo que está pasando realmente en la sociedad ecuatoriana, ¿sí? ¿Cuál es la posición de la mujer? ¿Cuál es la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia psicológica a la que se enfrenta la mujer ecuatoriana todos los días,
¿no? Y que no es aquí solamente.
Claro, en todas partes, ¿no? Pero es interesante cómo esa campaña ha destapado y ha puesto en evidencia estas ideas y esta lógica bien conservadora, religiosa y moral sobre la sociedad, ¿no? Que lo que recae es eso, la pena sobre la mujer, la culpa sobre ella, porque es ella la que anda así como una puta y por eso es violada, por eso es manoseada, por eso es tocada, por eso es denigrada,
¿no? Y lo que destapa sobre todo es la hipocresía, en lo que llamamos, ¿no? La hipocresía de esto sí vale y esto no vale. Estaba pensando justo además que hablamos todo del tema del uso de nuestros cuerpos, cómo somos libres y esta autonomía que hablábamos, ¿no? Hace una semana, cuando ha saltado a Twitter las fotos íntimas de Mary Zamora y cómo la han puesto en evidencia, ¿por qué uno saca fotos íntimas de una mujer para poder llamarla puta, poder decir que es una tal y descalificarla y hacer que su valía profesional y personal no vale porque hay un destape en su vida íntima, que es lo mismo de lo que estamos hablando, lo mismo de lo que estamos discutiendo, porque eres una puta? Porque además una de las cosas que planteamos también es el tema del placer y del deseo. Yo disfruto como quiero, por eso soy puta, y entonces digamos que se me permite que haya una cierta violencia hacia nosotras. Entonces están a la vez, ¿no?, estos dos comportamientos. Bueno, pues que se vea y debatamos sobre eso y pensemos sobre eso, ¿no?
Sí, algo que me parece interesante y un poquito rescatar es esta idea de cómo los colectivos, las plataformas, como lo decías tú, Kelly, están debatiendo estos temas, están sacando estos temas con las personas, con la gente, ¿no? Y esto hace que se mueva en la sociedad algo, ¿no?
O sea, para agregar a eso, son precisamente las familias de estas mujeres que han sido asesinadas las que están moviendo eso. Quiere decir que las familias están diciendo la justicia no responde. O sea, la gente también está discutiendo el concepto de justicia. ¿De qué justicia?
Claro.
Si son hombres que les van a poner una sanción de 20, 26 años de cárcel, eso en sí no restaura tampoco la pérdida, porque estamos hablando de pérdidas de mujeres que dejaron familias, hijos, sus propios proyectos de vida. porque también, bueno, dicen, no, los hijos, la familia, ellas mismas, sus proyectos de vida fueron acabados por alguien que decidió quitarles la vida. Cuando revisaba bases de datos, un caso de que el chico, para asesinarle y asegurarse, le abre el cuello. O sea, es decir, las formas la capacidad de maniobrar, y hay gente que dice, no, es que esos hombres están enfermos. No, hay una racionalidad y una planificación en esto. Y eso merece una discusión.
Y además es una planificación que se inserta a lo largo de la formación.
Por eso es que la gente no quiere hablar de que las mujeres son asesinadas, de que las mujeres son golpeadas, porque creen que eso es normal. Y esto no es normal. O sea, no es normal. Entonces, la marcha, o sea, ahí yo creo que, para como cruzar con lo que tú nos preguntabas, o sea, la marcha permite esto. La campaña también, pero la gente, si no les responde el Estado, las marchas, va a crear sus propias formas de accionar. Y esto que tú conoces de las plataformas son acciones de familiares. Y la gente tiene que responder, y de algún lado van a conseguir también hacer cambios y transformaciones mentales y culturales de la violencia.
Así es, chicas. Para ir terminando, me gustaría seguir conversando, pero el tiempo se nos ha acabado muy rápido. Para ir terminando, quisiera que, no sé si es llamar a las personas a que asistan a la marcha, o más bien llamar a ponerse y a plantarse en una reflexión sobre cómo se está tratando a las mujeres, cuál es la posición de la mujer en la sociedad ecuatoriana, cuáles son las cuestiones que están generando debate. No sé, ¿podrían decir algo? Para despedirse.
O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué yo me acojo y también me nombro como puta? Porque creo que es bueno que remarquemos varios puntos. Primero, porque la marcha vuelve e insiste en cómo nosotras hacemos uso y ejercicio autónomo sobre nuestros cuerpos, porque cómo también nos permite posicionar la discusión del uso libre y autónomo del espacio público, porque ¿para quién es la calle? Las mujeres no podemos estar en la calle en la noche. También las mujeres que se escandalizan porque una mujer aborta, pero no se escandalizan por las mujeres que mueren día a día por abortos inseguros y clandestinos. También por las mujeres lesbianas que aquí en Ecuador son metidas en clínicas para curarles por ser lesbianas en su homosexualidad. Eso tampoco les escandaliza los tratamientos de tortura. Todas esas cosas recoge una marcha como la marcha de las putas. Entonces, para mí es necesario que esos debates pues dejen de estar en los salones de clase y se hagan en la calle, así que las invito a que se reconozcan como puta, mi cuerpo es mío, yo decido, no es no, pendejo, escucha y sal a la calle y marcha, ¿no?
Sí, para mí, bueno, más bien el espacio es un espacio además también de sororidad y un espacio de lucha, porque las mujeres sufrimos violencia todos los días, pero también resistimos frente a esa violencia, ¿no? Muchas mujeres, entonces es un espacio de unión y poder decir, estamos aquí, que es lo que hablamos a veces, interpelamos al Estado, el Estado tiene una responsabilidad frente a la violencia que sufrimos, pero nosotros además estamos aquí para fiscalizar y exigir el respeto de nuestros derechos, ¿sí?
Y para decir, somos puta. ¿Y qué?
Exactamente, soy puta y qué.
Muchas gracias, chicas. Bueno, amigos y amigos, por hoy hemos llegado al final de este programa de Estereotipas. Esperamos haber aportado a la reflexión contra la violencia que vivimos las mujeres en las casas, en las calles, en nuestros lugares de trabajo, de estudio. Muchas gracias a nuestras dos invitadas. Ha sido un gusto compartir micrófonos hoy día con ustedes. Les recordamos que pueden descargar este y otros programas ingresando a la www.flaxoradio.es. Soy Mildred García y Carlos Flores en producción. Hasta la próxima.
Gracias.
Hasta luego.